Este es el podcast de Vida en Saltillo. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico.
Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? No quiero dar por hecho que me conocen. Mi nombre es Alex Fernández. Junto con mi esposa estamos nosotros liderando los jóvenes de aquí de Vidaín. Por ahí hay algunos revoltosos, ¿verdad? Y nos encanta hacerlo. La verdad nos gusta mucho poder estar con ellos, convivir y poder, vivir cada etapa que ellos están viviendo. Y la verdad es que hoy me siento muy privilegiado porque bueno, es la primera vez que doy un mensaje después de haber dado un mensaje. Entonces, este es mi segundo domingo, ¿no? Así de manera consecutiva. Estoy muy privilegiado, muy, muy contento. Y también porque es una serie que vamos a terminar precisamente este domingo, pero es una serie difícil. Es una serie complicada porque cuando hablas de dinero en la iglesia, híjole, tensión. Ya hay tensión de antemano, ¿no? Y cuando hablas de dinero, de finanzas en la iglesia, es muy, muy difícil. De hecho, seguramente algunos piensan que, ¿sabes qué, Alex? No mezcles el dinero, no mezcles temas de dinero, temas de finanzas con la iglesia, no los mezcles, porque tú sabes históricamente el prejuicio que hay en eso. Tú sabes que históricamente, pues no todas las iglesias lo han hecho bien. Tú sabes que eso es un tema delicado. De hecho, hasta en los amigos, así como que llegar y preguntarle a un amigo cuánto ganas, no, o sea, son conversaciones medias complicadas, ¿no? Cuando se habla acerca de dinero, de finanzas. Sin embargo, es que nosotros hemos traído acá este tema por dos razones principales. Y la primera razón es que nosotros nos hemos dado cuenta que el dinero, las finanzas, tienen un poder para llevar tu vida por otro rumbo. Tienen un poder para llevar tu vida a otro rumbo que no querías ir, a un lugar a donde no querías estar. Tienen un poder dentro de nosotros, no se diga de temas de deuda o algo por el estilo, pero hay algo dentro de nosotros que las finanzas, el dinero, tienen un poder. Y lo hemos platicado a lo largo de la serie. También hemos tocado esta serie porque nos hemos dado cuenta que Jesús habló mucho acerca del dinero. Jesús enseñó mucho acerca del dinero, acerca de las finanzas. Y es por eso que hemos traído este tema para acá. Porque nuestra tarea, nuestra misión, pues es enseñar lo que Jesús enseñó. De hecho, no quiero dar por sentado que todos los que están aquí creen en Dios, creen en Jesús o creen en la Biblia. Yo sé que hay algunos que están aquí que dicen, mira Alex, yo eso de Dios sí te la creo, porque pues tiene que haber un creador, ¿verdad? O sea, las nubes, el sol, las montañas, pero eso ya de Jesús... No sé, no me cierra, no me cuadra. O eso ya de la Biblia, no, olvídate. O sea, la Biblia fue modificada por el hombre, no, olvídate. O sea, entonces, yo entiendo que hay muchos prejuicios, puede haber dudas. Sin embargo, déjame decirte qué es lo que nosotros, o cómo nosotros lo vemos. Nosotros lo vemos así, que Dios se reveló a través de un hombre llamado Jesús hace más de 2000 años. Y Jesús enseñó acerca de muchas cosas, muchos temas. Y uno de esos temas que comúnmente enseñó Jesús fue acerca del dinero, fue acerca del tema de las finanzas. Es por eso que lo traemos a la mesa. Así es que a manera de poder aprender lo que Jesús enseñó con respecto a las finanzas y el dinero, es como vamos a abordar este mensaje, ¿ok? Una de las grandes historias que Jesús nos muestra a lo largo de estas cuatro biógrafos que redactaron su vida, su historia. Estos cuatro biógrafos, algunos le llaman los cuatro evangelios, ¿verdad? Uno de ellos fue Lucas, precisamente. Lucas era un médico, entonces creemos que Lucas tenía mucho detalle cuando escribía acerca de Jesús. Era un médico que fue minuciosamente redactando cada historia, cada momento, cada cosa que escuchaban de Jesús, Lucas la redactaba. Entonces, en el tratado de Lucas nos redacta una historia de Jesús, cuando se encontraba en medio de una multitud, un hombre levanta la mano, pareciera que levantara la mano, y exclama lo siguiente, y te lo voy a poner ahí en pantalla. Alguien de la multitud exclamó, maestro, por favor, dile a mi hermano que divida la herencia de nuestro padre conmigo. Eso fue lo que este hombre exclamó. Por favor, Jesús, hey, o sea, dile a mi carnal, ahí está seguramente en la fila de enfrente, dile que divida la herencia de mi padre o de nuestro padre conmigo. Ahora, este pareciera como un tema de justicia, ¿no? Este hombre pidiendo justicia a través de Jesús. Me encanta porque Jesús no es como que Jesús le responde algo como, hey, ¿quién soy yo para poder decidir eso? Yo no soy juez entre ustedes. Pero me encanta porque Jesús lo que le dice después de esta declaración al hombre es lo siguiente. Y luego dijo, tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Ahí pareciera medio raro, porque a ver, era un hombre pidiendo por justicia tal vez, que se dividiera la herencia de manera justa, pero luego Jesús le lanza esta declaración, a ver, tengan cuidado con toda clase de avaricia. Y a mí me deja una pequeña enseñanza esto, que la avaricia se disfraza fácilmente de algo que tú y yo pudiéramos pelear como justicia. Tú sabes, eso de que me deben, o yo quiero, es mi derecho tener. Y eso se puede ser disfrazado, pero realmente hay avaricia en el corazón. Tal vez también la avaricia se puede disfrazar por medio de una persona que ahorra, ahorra y ahorra. Y la avaricia puede ser disfrazada de eso. O una persona que tiene necesidad y que padece necesidad y busca más y más y más. El tema, amigos, es que la avaricia es difícil de detectar, no es tan fácil. De hecho, es tan curioso como cuando se trata de temas de dinero en una iglesia, la gran mayoría de las personas diría, ese tema no me da a mí, o sea, ese tema no es conmigo. Y muchos quisiéramos tratar de esquivar estos temas, porque para empezar, no es fácil, y yo creo que nadie lo aceptaría, que eres una persona avara o una persona que tiene avaricia. Yo te aseguro que nadie lo aceptaría. Ahora, la palabra que utiliza Jesús cuando dice tengan cuidado de toda clase de avaricia, cuando Jesús dice eso, tengan cuidado, en el original griego, porque déjame decirte que la Biblia fue escrita originalmente en tres grandes idiomas, griego, arameo y hebreo, pero esta parte se escribió en griego y el original griego dice una palabra que se pone ahí en pantalla y es filazo. Ahora, esta palabra, que es la que se tradujo cuando Jesús dijo, tengan cuidado, realmente cuando tú la estudias esta palabra es ser atacados violentamente por algo. Es una palabra que se usaba, me imagino yo que en el ejército griego, ¿verdad? Cuando venían las flechas y todos se ponían los escudos y decían, filazo, filazo, era como, tengan cuidado, o sea, estamos siendo atacados. Y esa palabra tiene ese significado, ser atacados violentamente por algo. Entonces, si pudiéramos, vamos a tratar de descubrir qué es lo que Jesús quería decirnos. Era, ¿sabes, amigos? Ustedes van a ser violentamente atacados por algo. Y ese algo es la avaricia. Ustedes van a ser violentamente atacados por la avaricia. Y ni siquiera te vas a dar cuenta cuando ya estás ahí. El tema, amigos, es que como te decía, la avaricia es tan... Se puede camuflajear tan fácil. De hecho, nosotros, mi esposa y yo, hemos estado algún tiempo ya con jóvenes y todo eso, y algunos jóvenes de que ora por mí, por X causa, o ayúdame porque no puedo perdonar a mi hermano, etcétera, etcétera. Tantas situaciones. Ninguno nos ha dicho, ¿sabes qué? Ora por mí porque siento que mi corazón es avaro o tengo avaricia en mi corazón. ¿Sabes? Ora por mí porque creo que manejo el dinero de una manera equivocada. Nadie, nunca. Y yo creo que si yo hiciese una encuesta aquí de manera secreta, ¿verdad? A través de una hojita te hiciera la pregunta, ¿tú te consideras ser una persona con avaricia en el corazón? Tú responderías que no. El tema, amigos, es que la avaricia es tan, tan difícil de poder detectar nosotros mismos, porque nosotros mismos nos contamos esa historia, ¿no? Ahora déjame ponerte ahí en pantalla algo que escribió un escritor checo, Franz Kafka, y él pone lo siguiente, dice, la avaricia, sin duda, es uno de los signos más auténticos de una profunda infelicidad. Uf. Entonces, bueno, tal vez alguna persona no diga, ¿verdad? Soy avaro, pero sí has conocido a personas infelices, profundamente infelices. Personas que, oye, por más que llega, por más que tienen, por más que esa, no, o sea, infelicidad. Y es tan tan impactante cómo la avaricia puede carcomer nuestro gozo, nuestro sentir. Y después de que Jesús le dijo esto a esta persona, ¿verdad? A esta persona que estaba exigiendo justicia a través de la herencia, Jesús lanza una parábola. Y es lo que conocemos como la parábola del rico insensato, así se llama. Y esa parábola arranca diciendo Jesús que hay un hombre que parece que se estaba dedicando a la agricultura, ¿verdad? Empezó a tener mucha cosecha, a tal grado que ya no cabía en sus graneros, ya no había lugar para poner tanta cosecha que este hombre había cultivado. Entonces, Jesús está explicando esta parábola, dice, entonces pensó el hombre, ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Y es como te explicaba el domingo pasado, es como si tú de repente te llega un auto de la oportunidad de poder tener un auto, pero luego te llega otro y luego otro y dices, bueno, ya la casa ya me quedó muy chica para mis carros, voy a comprar una casa más grande, una cochera más grande y voy a hacer... Entonces, este hombre precisamente estaba haciendo lo mismo. Construiré mis graneros, derribaré mis graneros, almacenaré. Después sigue diciendo, luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años. Relájate, come, bebe y diviértete. Todos diríamos, oye, qué buen plan. ¿Por qué no se me ocurrió antes? El tema, amigos, es que Jesús sigue con esta parábola y él dice lo siguiente, pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico para con Dios. Eso fue lo que Jesús dijo. Y vuelvo al punto, nosotros creemos que Dios nos enseña algo de las finanzas a través de lo que Jesús dice. Y si la enseñanza de Dios es que tengamos cuidado con la avaricia y que esa avaricia nos puede llegar a querer a tener más y más y más y más. Y después Jesús lanza esta declaración tan fuerte que dice, rico para con Dios. No sé si habías escuchado ese término, pero dice Jesús, rico para con Dios. Y yo sé que tal vez aquí te puedas desconectar porque dices, Alex, ese mensaje yo creo que no es para mí porque, mira, yo no me considero ser una persona rica, para empezar, ¿verdad? O sea, yo no, ese mensaje no va para mí, o sea, yo creo que ese mensaje va para un gerente de planta, ¿verdad? O sea, alguien que tenga, no sé, negocios o que tenga mucha lana, o sea, pero para mí no. Y yo creo entender, porque está arraigado en nosotros este prejuicio de que normalmente vemos lo que no tenemos y no vemos lo que tenemos. Pero en términos globales, déjame decirte, en términos globales, tú y yo somos ricos. ¿Por qué en términos globales? Porque si tú ya desayunaste, tal vez hasta ya comiste, si ya hiciste dos comidas al día, eres rico. Porque hay muchas personas en el mundo globalmente, por eso te digo que globalmente, hay muchas personas en el mundo que no tienen esa oportunidad. No tienen esa oportunidad. Entonces, el tema de ser rico a veces nos causa un cortocircuito ahí, porque no nos vemos como una persona rica o no nos sentimos ricos. Sin embargo, lo somos. Me acuerdo mucho cuando una amiga de mi mamá llegó a nuestra casa. Estábamos todavía en Sabinas. Nosotros venimos de Sabinas, Coahuila, y estábamos viviendo ahí todavía. Llega una amiga de mi mamá. Recuerdo que esa amiga era de una localidad. Y cuando se baja del auto, ve nuestra casa y dice, ¡ah, amiga, ¿no me dijiste que ustedes eran ricos? Le dice eso a mi mamá. Y nosotros ahí escuchando. Y nosotros, ¿ricos? ¿Nosotros? Entonces, ya esta persona nos dice, no, amiga, es que tu casa tiene una cochera para dos autos. Le dice, de donde yo vengo, eso es impensable. O sea, tu casa tiene un patio, un asador, o sea, no, amiga, o sea, eres rica. De donde yo vengo, No, o sea, esto es un sueño, o sea, eres rica. Y ese mensaje, imagínate nosotros en la sala y esa señora diciéndonos que somos ricos. O sea, yo me sentía miserable porque el día anterior había ido a casa de mi amigo y mi amigo tiene como 48 cassettes de Nintendo y donde yo nada más tengo dos. O sea, yo no veía el término de riqueza como ella lo ve. El término, el punto era enfoque, o dónde estaba la perspectiva. Era una perspectiva totalmente diferente. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos qué nos hace falta en la vida, generalmente siempre tendemos a ver lo que nos hace falta, lo que no tenemos, lo que otras personas tienen y tú careces, en vez de ver lo que realmente sí tienes. Agua caliente, abres tu closet y ves 5 o 4 camisas ahí, 2 o 3 abrigos, una chaqueta, planchadas o no planchadas, eso ya no importa, ¿verdad? Pero tú ves el refrigerador. Tienes refrigerador. Entonces, a lo que voy es, amigos, este término de que no, yo no soy rico, quiero que lo reevalúes, ¿sale? Revaluemos ese término de que no somos ricos. Ahora, este punto de que Dios le lanza esta declaración a este hombre rico de necio y todo eso, pareciera que no está bien que tengas cosas. Pareciera que no está bien que disfrutes de esas cosas. Y yo no quiero darte ese mensaje. De hecho, me gusta cómo Salomón, un hombre en los tiempos de la Biblia, Salomón escribe un libro llamado Eclesiastés y él escribe lo siguiente, dice: el que Dios le dé a un hombre riquezas y posesiones, permitiéndole también comer de ellas, tomar su porción y gozarse de su duro trabajo, esto es un don de Dios. Así es que, amigos, gócense, gócense. Si Dios te ha dado la bendición de trabajar, de recibir un sueldo, de recibir un bono, de recibir un aumento, toma tu parte. Me encanta porque dice, toma su porción, tomar su porción y gozarse de su duro trabajo. Esto es un don de Dios. Así es que vemos dos cosas. Disfrutemos lo que Dios nos da. Y seamos ricos para con Dios. Disfrutemos lo que Dios nos da y seamos ricos para con Dios. Ahora, yo sé que esta parte no te tengo que convencer de esto, ¿ah? Vacaciones y lujos, y yo sé que esta parte la vivimos. El gozarnos de lo que Dios nos da. La otra parte de la de ser ricos para con Dios es esa parte en donde no nos queda muy claro. ¿Cómo vamos a ser ricos para con Dios? Porque ser ricos para mí mismo, eso me queda claro. Vivir lo que Dios me da a través de mi sueldito, eso me queda claro. Entonces, ¿cómo somos ricos para con Dios? Y si tú no te consideras ser una persona seguidora de Jesús, esto tal vez te pueda desconectar un poco, pero no quiero que te desconectes. Porque más allá si crees en Jesús o no, son herramientas prácticas que te aseguro que si tú las llevas en la vida diaria, te van a hacer más feliz. Cuando tú aplicas lo que Jesús enseñó, te van a hacer más feliz. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que abordar para poder saber cómo ser ricos para con Dios es reconocer que nada es de nosotros. Reconocer que nosotros somos únicamente mayordomos, somos administradores, no somos dueños. Ese es el primer punto. No somos dueños. Es como si un amigo te dijera, oye, me voy a salir por una temporada de mi casa, yo necesito que la cuides, necesito que te quedes en mi casa. ¿Cuándo voy a regresar? No sé. Pero mira, tengo 2 autos, mi casa es medianamente grande, tengo mi despensa llena, tú vive ahí, ¿sí? Tengo un par de perros, un pececito, tú vive ahí. Necesito que vivas ahí por un tiempo, yo me voy a ir, ¿ok? Entonces, a la semana o al mes, llega tu amigo y resulta que le mataste un perro, el pececito murió también, le pintaste la cara, la casa, color amarillo canario. Entonces, o sea, no, a ver, espérate, o sea, esto no era tuyo, compadre. Te pedí que cuidaras mi casa, esto no era tuyo. Nada de lo que yo te doy es tuyo. Nada de lo que estaba en esta alacena, nada de lo que estaba en esta casa, los dos autos, nada era tuyo. Lo tomaste para ti, pero nada es tuyo. Así es como Dios quiere que nosotros veamos este tema, que Él es el proveedor de todo, que Él te da la salud para ir a trabajar, que Él te da el talento para ir a trabajar, que Él te da los dones que tienes para que te den un aumento de salario. Él te lo da, Él provee. Él es el que te permite tener ese sueldo que tienes. Él es el que te permite. Y como te decía, la clave es, ¿y qué más hacemos con eso? ¿Verdad? Esa es la primera parte, el que nosotros reconozcamos eso. Ahora, yo sé que es una parte muy, muy fuerte. El tema es que Jesús lo enseñó, no es que yo lo enseñe, Jesús lo enseñó. Jesús de una manera muy pragmática, muy fuerte, porque a veces queremos pintar a Jesús todo lindo, todo bonito. No, Jesús a veces hablaba fuerte a sus discípulos y les decía así. Esto lo redacta Lucas 14:33. Dice, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Cualquiera de ustedes que se crea dueño y no solamente administrador no puede ser mi discípulo, porque te crees dueño de lo que yo te doy. No eres dueño. Yo estoy permitiendo que tú tengas ese sueldo. Yo estoy permitiendo que tú vayas a trabajar. Yo estoy permitiendo eso. Así, mira, tan sencillo, te cierro el grifo de los pulmones y listo. O sea, Él es el dueño de todo. Nosotros no somos dueños de nada. Entonces Jesús les dice eso a sus discípulos. Yo, para que ustedes sean mis discípulos, necesito que entiendas eso. Y que no seas dueño. Seas administrador. Seas mayordomo. Ok, ahora, para seguir con este tema, yo tengo que decirte que Mateo, otro biógrafo de Jesús, Mateo redactó una parte en donde Jesús estaba refiriendo también al dinero, a las finanzas. Y Mateo, como tenía un background de ser un recaudador de impuestos, Mateo se dice que escribía de una manera muy, muy directa, muy, muy minuciosa. Entonces Mateo dice lo siguiente, dice, él escribe lo que Jesús dice, dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra. Esto es Jesús hablando. No acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo. Y aquí Jesús lanza un término que tal vez no todos entendamos, y es el término de cielo. ¿Cómo que el cielo? O sea, es un lugar, es una colonia. ¿Cómo que el cielo? O sea, ¿le pongo en Waze cielo y llego? O sea, ¿cómo? El tema, amigos, es que aquí Jesús estaba refiriéndose a otro lugar totalmente diferente a este. Jesús estaba diciendo, ¿sabes? Ustedes creen que es el vivir hoy y el ahora. No, no, no. Ahí viene algo más después de esta vida. A eso Jesús le dio el término de cielo. Hay una conversación muy, muy profunda que tuvo Jesús con un hombre llamado Nicodemo. Nicodemo era digamos que era un sacerdote de aquella época. Y tuvo una conversación muy profunda con Nicodemo. Y en esa conversación lanza un término Jesús, hablando también acerca del cielo, pero lo lanza de la siguiente manera. Y le dice, el reino de Dios. Jesús le presenta a Nicodemo, un hombre muy sabio de aquel tiempo, le dice, no, Nicodemo, es que tú crees que es el hoy y el ahora. Le digo, no, hay otro lugar. Tú no puedes verlo, pero hay otro lugar. Y ese lugar se llama el reino de Dios. Ese lugar es el reino de Dios. Y es ese término, cielo, reino de Dios, a lo que nosotros nos referimos a veces en un sepelio. Estamos en un sepelio, velando a una persona, diciendo, ya está en un mejor lugar. Ya está en un mejor lugar. Bueno, hasta ese lugar se está refiriendo al reino de Dios, el cielo. Ahora, ese reino de Dios, el reino de Dios, para poder dar más contexto a esto, Jesús está hablando con Nicodemo, ¿cierto? Hablando con Nicodemo le dice lo siguiente, nadie jamás fue al cielo y regresó. Nadie jamás fue al cielo y regresó. Pero el Hijo del Hombre bajó del cielo, refiriéndose a él. Jesús le dice esto a Nicodemo, le dice, hey, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. O sea, está, o sea, este Nicodemo yo creo que decía, ¿de qué estás hablando? O sea, entonces tú vienes del cielo, en pocas palabras. Ahora, estas palabras, yo sé, amigos, yo sé que algunos dirían, nah, esto es mentira, esto. Pero las palabras de Jesús tienen un peso tan diferente. Cuando este hombre predice su muerte, efectivamente muere y resucita al tercer día. Este man resucitó al tercer día. Y si alguien resucita al tercer día, después de muerto, todas sus palabras, todo lo que él dijo, tiene otro sentido. Dices, ah, caray. Entonces, probablemente lo que dijo este tipo sí es cierto. ¿Por qué? Porque resucitó. ¿Ves? La tumba está vacía. Es por eso que nosotros decimos que cada palabra que Jesús dijo tiene un poder tan, tan diferente a que cualquiera lo dijera. Vamos a regresar, dice Mateo, escribe Mateo. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y esa es la famosa cita de la Biblia que muchos utilizamos. Porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Pero viene todo un contexto detrás para poder explicarnos que Jesús realmente lo que ve en nosotros es el corazón. Y por eso yo arranqué este mensaje hablando de la avaricia, porque la avaricia se encuentra en el corazón. Nadie en su sano juicio va a decir, yo soy avaro. No, eso es algo de tu corazón. Pero Jesús, Dios, es el único que puede verlo. Donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Ahora, ¿cómo voy a alinear mi corazón a lo que Dios quiere que lo alinee? A lo que Dios me impulsa a que lo alinee. Interesándote por las cosas que a Dios le interesan. Mientras más inviertes en las cosas que le importan a Dios, más tu corazón va a latir por eso. Invierte en las cosas que le importan a Dios. La pregunta es, ¿qué es lo más importante para Dios? ¿Cierto? ¿Qué es lo más importante para Dios? ¿Qué es lo más importante para Dios? Porque en eso que es lo más importante para Dios, es donde vamos a invertir, ¿sí o no? Si queremos ser ricos para con Dios, o dicho de otra manera, ¿cómo vamos a poder invertir en el reino de Dios? Esto parece ya plática de inversiones, ¿verdad? En el reino de Dios, como si fuera un edificio nuevo que van a hacer acá atrás. No, o sea, ¿cómo le podemos hacer para invertir en el reino de Dios? ¿Cómo lo hacemos? Para invertir en el reino de Dios. Ahora, esto te lo voy a dar dos puntos y ya estamos terminando. El primer punto, ¿qué es lo más importante para Dios? Es que todas las personas sepan que tienen un Padre Celestial que les ama. Eso es lo más importante para Dios. Que todas las personas sepan que tienen un Padre Celestial que les ama. No sabes la cantidad de jóvenes que nosotros hemos visto, mi esposa y yo, donde hay chavos que necesitan saber que hay un Padre Celestial, no un Padre físico, no un Padre terrenal, sino un Padre Celestial que les ama. Y eso puede cambiar vidas. Si el chavo lo capta, si el chavo lo entiende, que hay un Padre Celestial, alguien que no pueden ver, pero que velan por ellos, alguien que no pueden ver, pero que los ama incondicionalmente, eso cambia la vida. Ahora, siendo sincero, la única institución que lleva este mensaje de un Padre Celestial que los ama es la iglesia. Es la iglesia. Jesús pudo haber fundado un hospital para niños con cáncer, pudo haber fundado una asociación sin fines. Lo que Jesús fundó únicamente, mientras Él estuvo en la tierra, fue algo llamado iglesia. Eso fue lo que fundó Jesús. Así es que la única institución, y yo sé amigos, que cuando hablo de iglesia, algunos dicen, no, las embarras que ha dado. Yo lo sé. Sin embargo, Jesús lo fundó. Jesús lo hizo. la iglesia es la única institución que lanza este mensaje de tener un Padre Celestial que los ama. A ti, a mí, a cada joven. Creo que por eso es tan importante que nosotros verdaderamente estemos conscientes de qué vamos a hacer con esto, de ser ricos para con Dios. Porque estamos hablando de finanzas, ¿cierto? Estamos hablando de lana. Y yo sé que es incómodo cuando no tienes una idea. Yo me he tratado de librar de eso. Hace años yo trataba de librarme de esto. Y trataba de mejor ser rico con la Cruz Roja, y mejor ser rico con un hospital, o mejor ser rico con una familia. Pero amigos, la manera más consistente y real y verdadera para poder llevar a cabo esto es a través de la iglesia. Es a través de la iglesia. Solamente una vez en mi vida he visto que en Vidaín se ponga este versículo que te voy a poner más adelante y habla acerca de un profeta. Un profeta habla, un profeta es aquella persona que habla lo que Dios le dice, lo habla al pueblo, ¿cierto? Este era un profeta. Un profeta habla al pueblo lo que Jesús le dicta, ¿ok? Ahora, este profeta se llama Malaquías. Y yo sé que este versículo que te voy a poner en pantallas es un versículo que se ha utilizado muchas veces de mala manera, con el fin de manipular a la gente de forma financiera. Y ese no quiero que sea, ese no es mi objetivo, obviamente. No es mi intención, no es nuestra intención. Es la primera vez, te digo, que voy a poner este versículo ahí en pantalla, y es Malaquías 3:10, y dice lo siguiente: traigan íntegro el diezmo a la tesorería del templo. Así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor de los ejércitos, y vean si no abro, las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Normalmente nosotros ponemos negritas en algún versículo, aquí no le estoy poniendo nada. Yo no quiero que esto se malinterprete, pero sí necesito ser totalmente transparente con ustedes, porque esto está en la Biblia. Eso es algo que Jesús, que Dios, perdón, habla al profeta Malaquías, a un pueblo. Oye, ¿qué no se podía, probar a Dios? Bueno, solamente pruebas a Dios cuando Él te da permiso de probarlo. Y en esta ocasión, Dios nos da el permiso de probarlo en esto. Pruébenme ahora en esto. No solamente por este versículo, sino otras cosas más. Es por eso que yo estoy convencido que parte de lo que Dios me da tiene que ir a su iglesia. Parte de lo que Dios me da tiene que ir a su iglesia. Porque esa es la única institución que se encarga de dar el mensaje que Dios necesita que demos. Y es lo que le importa. Y yo quiero ser rico para con Dios. El otro punto es que seamos una extensión del amor de Dios para aquellos que están en necesidad. No se trata solamente de la iglesia, se trata de más personas. Se trata de dar, se trata de ser generoso, se trata de hacer una campaña para poder ayudar a cierta familia, a cierto sector, a ciertas personas. Se trata de ser generoso, se trata de dar. Porque de esa manera nosotros seremos una extensión de amor de Dios para esas personas. Si tú me preguntaras, Alex, ¿qué es lo más importante para Dios? Porque quiero ser rico para con Dios, son esas dos cosas. Son esas dos cosas. Oramos. Señor, te damos gracias, Dios. Gracias, Padre, por este tiempo. Mensaje difícil, Señor. Mensaje duro, mensaje fuerte, Padre. Pero las enseñanzas que tú nos das a través de la vida de Jesús, creo que son enseñanzas que tenemos que tomar en cuenta para nuestras vidas. Tú sabes, Señor, que las finanzas, el dinero, tienen un poder que pueden llevarnos por un camino que no queremos. Y esta enseñanza, Señor, nos ayuda a poner en orden lo que tú quieres que pongamos, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú nos nos exhortas y nos dices que no se trata solamente de vivir la vida del hoy y el ahora, sino se trata de un lugar que está más allá de nuestra vista, un lugar que está, que no podemos ni siquiera entender, Señor. Pero es un lugar que nosotros en muchas ocasiones, Señor, hemos creído que está ahí. Ese es tu reino, tu reino. Así es que yo oro por cada corazón que está acá, que sea abierto y que esté receptivo a cada palabra, Señor. Porque no se trata de lo que uno como hombre pueda decir, sino que lo que Jesús enseñó, lo que Jesús dijo, nosotros creemos que tú así lo has dicho, Dios. Así es que te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amigos. Nos vemos el próximo domingo. Chao.
Sigue conectado a los contenidos de Vida en Saltillo a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.